El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Rafaela Santos es presidenta del Instituto Español de Resiliencia de la Fundación Humanae y de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Es doctora en neurociencia. Actualmente combina la práctica clínica con la docencia en distintas universidades y escuelas de negocio en España y también en México. En 2013 escribió un libro en cuyo título ya hace una declaración de principios: Levantarse y luchar. Cómo superar la adversidad con la resiliencia, que recibió el premio No Square al Mejor Libro de Empresa 2013, y en el que la doctora Santos muestra testimonio de personas resilientes, personas que han sido duramente golpeadas en la vida y, sin embargo, han sabido cómo crecerse ante el sufrimiento y ante situaciones pues también tan de nuestros días, ¿no?, que nos hacen sentir vulnerables, como la inseguridad laboral, los cambios tecnológicos, las enfermedades. La doctora Santos propone la resiliencia para levantarnos y seguir luchando. Rafaela Santos, buenas noches.
Buenas noches, Rocío.
Bueno, lo primero que queremos que nos aclare es el concepto básico de su libro, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? ¿En qué consiste?
Pues en líneas generales es saber afrontar la adversidad de una manera constructiva. O sea, es no tener miedo y crecerse en las dificultades, porque tenemos el potencial dentro. O sea, es la capacidad humana, pues eso, de asumir lo adverso, la dificultad, los problemas de la vida, sin miedo.
Usted habla de cuatro etapas en ese proceso de resiliencia. ¿Qué etapas son esas?
Pues la primera, ahora ya casi he resumido a tres, porque como la vida va tan deprisa y a veces me dicen en un minuto, pero la primera es aceptar la realidad. O sea, cuando una persona no acepta, se queda como enganchado en qué mala suerte, por qué me ha pasado esto a mí, se queda ahí como muy, muy enganchado, y eso es terrible porque es lo opuesto a ser resiliente. Entonces, la primera parte, como se llama, la primera etapa es aceptar la adversidad. En segundo lugar, pues una vez que se acepta, ya uno tiene capacidad de adaptarse, o sea, de ser flexible, de decir, pues he perdido algunas cosas que tenía, aunque sean muy importantes, pero hay vida después, ¿no? O sea, cuando la gente dice, con esto yo no voy a poder, realmente no puede. Yo como psiquiatra siempre digo que cuando una persona se plantea, voy a poder con esta situación, busca los recursos que tiene para poder crecer y para sobreponerse, como decíamos, y para seguir siendo productivo. Cuando dice, no puedo, no puedo, no puedo, pues realmente es que no hace nada y se queda bloqueado. O sea que el segundo paso sería esa adaptación, y que comprende lo que es la flexibilidad también, ¿no? Uh-huh. Luego ya lo último sería, pues por eso esos dos pasos casi los he unido, ¿no? Lo último es crecer. O sea, crecer es que cualquier experiencia difícil o dolorosa de la vida, cuando se supera, uno se hace mejor. O sea, que muchas veces no sabíamos que teníamos esos recursos dentro, en nuestro cerebro, y cuando llegamos casi a tocar fondo, pues nos crecemos. Y entonces acabamos siendo mejores. O acabamos siendo, si es, por ejemplo, una empresa, pues después de superar una crisis, normalmente crece y se hace más fuerte. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo aprende recursos de mejorar.
¿Por qué lamentarse ante circunstancias difíciles es un freno?
Pues porque, mira, el ser humano tenemos esas dos actitudes ante la vida, ante las dificultades. Uno puede o decir no puedo y caer abatido, o sea, literalmente, no sé, como quedarme sin fuerzas, o levantarse y luchar, que es lo que yo planteo en el libro. Esas son las dos actitudes que tiene nuestro cerebro. O sea, si lo miramos desde la neurociencia, el cerebro viene, como si dijéramos, programado para sobrevivir y para la búsqueda de la felicidad. Son como los dos objetivos que se proponen. Y por eso cuando se buscan desde dentro, pues uno tiene los recursos. Pero si una persona no lo afronta y no, no propone como esa lucha de superarlo, cae abatido y realmente me encuentro con casos terribles, ¿no? Imagínate, en esta crisis, pues imagínate en una empresa, un ERE, te encuentras dos tipos de personas. Una persona que dice, esto que me han hecho es pues terrible, inmerecido, injusto, lo que quieras, y culpa a la empresa, culpa a las circunstancias, culpa al gobierno, a los políticos, a quien sea, y se queda ahí enganchado, ¿no? Y pasa el tiempo y sigue pues en paro, aquello fue lo terrible que le pasó, y en cambio, en la misma circunstancia, en la misma empresa, pues hay otra persona que dice, esto es injusto, pero vamos, que aquí no se va a acabar el mundo. Entonces, me pongo a buscar trabajo y tal, y pasa un poco de tiempo y te encuentras a esa persona y te dice, pues mira, gracias a que aquello que me pasó, yo he mejorado, estoy en otro sitio, pues más contento, o sea, que lo supera. O sea, depende de la actitud de la persona. No está tanto en el problema que está fuera de uno, sino en cómo yo respondo a eso.
O sea, quiere decir que no saber adaptarse es peor que lo que originó la adversidad en sí.
Muchísimo peor. O sea, la persona que no se adapta, primero, sufre el doble. Y además acaba al final pues teniendo que aceptarlo, porque si con no aceptar una cosa pudiéramos cambiarla, pero lo que nos pasa en la vida, que todos vamos a pasar por situaciones difíciles, ya sean laborales, personales, de enfermedad, de una muerte, en principio de nuestros padres es ley de vida, pero de cualquier adversidad que podamos sufrir, ¿no? Si no lo aceptamos, vamos a estar sufriendo inútilmente el doble. Porque al final tenemos que aguantarnos, tenemos que recibir aquello. En cambio, la persona que acepta desde el primer momento, se crece y mejora.
Y nuestra capacidad esta de superación tiene límite. Y si los tiene, ¿dónde están esos límites?
Pues eso es una pregunta muy interesante, porque yo creo que desde la neurociencia estamos buscando los límites del cerebro y cada vez vemos que es un motor insospechado, o sea que tenemos muchísima mayor capacidad de la que imaginamos. Siempre pienso que ojalá la vida no nos pida lo que podemos soportar o sufrir, porque tenemos muchísimo mayor capacidad de fortaleza de lo que imaginamos. O sea, el cerebro tiene un potencial, yo pienso que casi infinito. Lo que pasa es que en la medida en que vamos superando retos, vemos que el siguiente tiene que ser más grande, porque si no ya no es reto. Uh-huh. Eso te lo dicen todas las personas que afrontan la vida con resiliencia. El cerebro tiene un potencial mucho más grande. Lo que pasa es que del cerebro todavía sabemos poco. O sea, en los últimos 10, 15 años, a través de los ordenadores, podemos llegar a conocer mucho más. Pero piensa que hasta el año 2000 o el año 1995, que es ayer por la tarde, sí, no podíamos estudiar el cerebro en vivo. O sea, lo estudiábamos post-mortem. Uh-huh. Y claro, no podíamos conocer. En cambio, ahora, a través de técnicas de resonancia magnética funcional, se puede ver cómo responde nuestro cerebro a los retos.
Háblenos, doctora, de las personas, de las personas resilientes. ¿Qué les caracteriza?
Bueno, pues tienen un perfil que es envidiable. Yo he aprendido muchísimo de estas personas, pero son personas que saben tener una motivación muy clara en la vida. O sea, saben lo que quieren llegar, aunque sea a largo plazo. Esto yo le llamo, cada vez en estos últimos años que estoy estudiando la resiliencia, le llamo la motivación esencial, que es darle sentido a todo lo que les pasa, incluso al sufrimiento. Uh-huh. Una persona que para mí ha sido un maestro, Viktor Frankl, que fue un psiquiatra, pues él decía que lo que daña al hombre no es el sufrimiento en sí, sino no encontrar sentido a eso. Entonces, cuando se tiene un sentido, pues imagínate, una madre por un hijo es capaz de hacer lo que sea con tal de que su hijo no sufra o con tal de sacarlo adelante. Y sin embargo no se siente desgraciada ni se siente una víctima, sino que se está sintiendo como importante y en ese reto que se ha puesto. Bueno, pues eso, las personas resilientes tienen esa motivación de fondo, ¿no? Que enseguida pues dicen, bueno, todavía no ha salido esto, pero ya saldrá. O todavía esto, o ha salido mal, pero donde se cierra una puerta se abre una ventana. O sea, quieren llegar hasta el final de sus objetivos y no se cansan. Uh-huh. Y ahí tenemos muchos ejemplos.
Eso es lo que usted llama convertir un trauma en un estímulo.
Exactamente, exactamente, eso es. Ante el trauma no se paran, ante una adversidad no se paran, porque dicen, bueno, esto es parte de la vida y sé que tengo capacidad de poder superarlo. Bueno, pues eso es una de las capacidades que tienen estas personas. Luego tienen una gran confianza en sí mismos, o sea, como que piensan, bueno, soy capaz de sufrir esto, o sea, no me siento una víctima tratada, sino no, soy protagonista de mi vida. Y luego también se apoyan en los demás, o sea, no son personas individualistas que lo quieren sacar ellos todo solo y que no, buscan apoyos en la familia, en amigos. Y además lo valoran mucho, ¿no? Ese tener vínculos estables que le ayuda. Cuando nos encontramos con niños que a lo mejor han sido maltratados o personas, bueno, pues hace falta que encuentren en la vida, pues a lo mejor un maestro si no tienen familia, un tutor resiliente llamamos, pero que es como buscar un punto de apoyo, eso es una necesidad del ser humano. Luego también son personas que en su perfil son optimistas, o sea, gente que tiene sentido del humor, que no ve, o sea, que no le llaman fracaso al error, sino que piensan, bueno, pues esto no me ha salido bien, pero desdramatizan las situaciones, no se polarizan entre, sino bueno, pues no ha salido bien, buscan soluciones. Yo creo que todo esto es el perfil. Bueno, también otra cosa que estoy pensando ahora mismo, se me viene a la memoria, es el afán también de no crecer solo, sino también de ayudar a otros. Ese altruismo también es muy propio de la persona resiliente, que tiene un fondo ético o muy coherente, ¿no? De decir, pues, en la vida todos nos ayudamos unos a otros.
Uh-huh. Una de las afirmaciones que más me ha llamado la atención en el libro es aquella en la que usted dice que no tenemos que entrenarnos para el éxito. ¿Por qué es un error educar para el éxito?
Sí, pues sí, porque el ser humano somos todos personas muy corrientes, o sea, que todos tenemos errores en la vida. Pensar que una persona va a ser perfecta, eso sí que es un grave error, ¿no? Entonces, en esta sociedad de hoy día muy competitiva, pues los padres generalmente quieren que sus hijos triunfen y entonces los educan mucho pues para que sea el mejor, para que pueda llegar a lo máximo, a tal. Y en esa educación, pues lo que vemos es que el chaval, por tal de no defraudar a su padre, por ejemplo, pues no se propone retos grandes, sino que solamente hace lo que es capaz de demostrar éxitos. En cambio, cuando a un niño se le premia o se le felicita por el esfuerzo, pues cada vez se reta a demostrar, como si dijéramos, que puede con más. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que educar, pues para quitar importancia al fracaso, que yo le llamo error. O sea, no me gusta llamarle fracaso porque es muy duro, ¿no? El decir esto no ha salido o en esto me he equivocado, pues relativamente tiene poca carga psicológica. Si uno dice he fracasado, y mucho más todavía, soy un fracaso, eso es terrible. O sea que hay que educar para darnos cuenta que la vida es una conjunción de error-fracaso, o sea, error-éxito, o éxito-fracaso, me da igual, ¿no? Pero que en la vida, bueno, pues cuando una persona llega a un éxito es porque ha tenido también previamente muchos fracasos. No hay que dar tanta importancia.
Y esto trasladado al mundo empresarial, ¿cómo sería? ¿Cuál es el poder de la resiliencia en el entorno laboral?
Es impresionante, ¿no? O sea, el crear empresas que sean como más resiliente. Fíjate la época que hemos pasado estos años, bueno, ya estamos todavía, pero bueno, ya parece que está saliendo adelante, pues, de esta crisis que hemos pasado, pues es consecuencia de que el mundo se ha hecho muy incierto, o sea, muy vulnerable. O sea, entonces hace falta saber, vosotros que estáis con ese mar tan tan bonito, ¿no? Ahí, que es lo que nos falta a Madrid, ¿no? Pues hay que saber coger las olas, o sea, para no que no te pillen de frente y te golpeen, ¿no? Sino, bueno, pues saber navegar lleva consigo el ser resiliente, ¿no? O sea, el que uno ve venir las dificultades y tal, no les tiene miedo y va aplicando todas estas cosas que estamos hablando de la resiliencia, que es como esa actitud, ¿no? Pues a lo que es la empresa, y trae muchos beneficios porque la resiliencia aporta a las personas crecimiento, pero a la empresa le aporta resultados. O sea, resultados también, que es crecimiento en los beneficios. ¿Por qué? Pues porque van motivando la empresa está formada por personas. Y si esas personas tienen este carácter, ¿no?, esta actitud ante la vida, que la debe de promover la propia empresa, ¿no?, o sea, pues van a hacer que sean como unas organizaciones que promueven mucho que los individuos crezcan, que tengan esa flexibilidad, que puedan tener también reconocimiento en sus logros, ¿no?, y que se desarrollen. Y bueno, todo eso va dando muchísimo mejores resultados. O sea que la empresa tiene que cambiar de ser esas empresas que eran como grandes buques, tienen que aprender a navegar siendo mucho más flexibles y teniendo líderes, jefes, que sean resilientes, o sea, que tengan esta actitud ante la vida. Hace relativamente poco tiempo, pues las empresas solamente se fijaban en lo que son las competencias técnicas, y hoy día se sabe que un alto porcentaje de los resultados y de todo esto que estamos hablando, sobre todo en la toma de decisiones y tal, pues es emocional. O sea, que todo esto se puede educar, desarrollar, y que junto a las competencias técnicas, que lógicamente son la base, pero que el valor añadido lo aporta eso, la inteligencia emocional y la resiliencia a las empresas.
Muy bien, pues doctora Rafaela Santos, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Para concluir, le vamos a pedir una canción que le guste, que quiera compartir con nosotros.
Pues mira, me hace gracia porque es una canción muy antigua que yo de vez en cuando me gusta oírla, porque hablando de la resiliencia, pues tiene una letra impresionante, y aunque es un ritmo un poco pues romántico, pero es la canción de Resistiré, del dúo Dinámico.
Muy bien. Muy bien, pues con ella concluimos, por tanto. Rafaela Santos, gracias, muy amable.
Muchísimas gracias, Rocío, por llamarme y por permitir que estuviera con vosotros en vuestro espacio. Gracias.
Duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.